Vamos a comparar la cultura de España con la cultura de México, porque ambos países comparten una cosa muy importante, que es la lengua, el idioma, que es el español, pero los dos países son muy diferentes y eso es lo que vamos a comparar. Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, a este vídeo de RQL. Yo soy Lucía y soy profesora de español y me acompaña Inma, otra profesora de español de la Academia de Español RQL. Inma ha vivido y sigue viviendo en México, aunque ahora está de vacaciones en España, y nos va a dar su perspectiva, su opinión sobre la diferencia que ella ha percibido o las diferencias que ha notado entre España y México. Hola, Inma.
Hola Lucía, ¿qué tal?
Súper, preparada para hablar sobre México y aprender mucho contigo.
Preparadísimas, eso es. Aunque os saludo desde Madrid ahora, es verdad que ya llevamos unos 7 meses, 8, en México y muy vinculados con su cultura, la verdad.
Estupendo. Vamos a empezar hablando de las diferencias y luego vamos a nombrar más las similitudes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Si tuvieras que elegir una cosa que te llamó muchísimo la atención de México, ¿cuál sería? Porque además, una cosa muy importante de Inma, para que lo sepa el estudiante o la estudiante que nos está escuchando, es que Inma no solo ha vivido en España y en México, sino que tienes una experiencia en muchos países. Has vivido en
Pues
diferentes países.
sí, la verdad que entonces siempre vas un poco comparando con otros países en los que vives, ¿no? Y he estado en la India, en Qatar no llegué a vivir, pero lo visité muy a menudo también, en Estados Unidos, ¿no? Que ahora vemos mucha influencia con México porque están bien pegaditos, y con España, ¿no? Que al final es nuestro país de origen y siempre vamos comparando. La conclusión es que como en España, en ningún sitio, siempre lo decimos.
Sí.
Yo creo que todos los españoles siempre sacamos esa conclusión, ¿verdad? Cuando vivimos fuera decimos, ay, es que en España. Y luego llegamos a España y decimos, ay, qué mal está España.
Completamente. Eso sí, siempre que nos vamos fuera, la frase que tú has dicho, tal cual, como en España, en ningún sitio. Pero luego volvemos a España y empezamos a ver cosas que hemos querido olvidar, pero que no nos gustan, que están mal, las criticamos, pero
Sin
como en
duda.
España, en ningún sitio.
Sí. Así que bueno, nuestro periodo en México, pues la verdad es que estamos muy a gusto, pero como decías tú, las grandes diferencias pues son obvias porque es otro país diferente. Y lo que más me llamó la atención fue que era enorme. O sea, es completamente, son ciudades muy grandes, de muchos habitantes, ¿no? Bueno, Ciudad de México. No he estado todavía, pero dicen que es como la Nueva York por la cantidad de gente que hay. También hay muchos rascacielos, ¿no? Y hay siempre muchísimo movimiento, ¿no? Yo vivo en Guadalajara, que es otra de las ciudades más importantes, y también son un montón, sí. Y en dimensión, pues es muy diferente a España, ¿no? En España estamos muy acostumbrados a pasear o ir andando a los sitios o ir en metro, ¿no? Porque son distancias relativamente cortas comparadas con México, ¿no? En México es casi impensable ir simplemente al supermercado, la gente va en coche.
¿En serio?
En serio, sí, en serio. De hecho, yo a veces voy andando y luego lo cuento y me dicen, pero estás loca, ¿no? ¿Cómo vas al supermercado andando? Digo, pues oye, es que lo echo de menos, ¿no? Ir a hacer la compra andando.
Qué fuerte,
Sí.
una cosa tan sencilla del día a día como eso, que no estamos hablando de algo importante.
Sí, ves una carretera muy, muy larga donde ahí pasan muchos coches y entonces las ciudades allí están muy hechas para circular en coche. Sí, el concepto que tenemos en España de pasear por toda la ciudad con el casco histórico, pues al final allí también hay cascos históricos, ¿no? Que además son muy parecidos a España por la época colonial y tal. Entonces te sientes un poco como en España, pero más colorido. Pero es solamente eso, ¿no? Tienes el centro histórico y que es un poco pensado como lo conocemos los españoles y fuera de ahí te tienes que mover mucho en coche porque las distancias son muy grandes.
Vale. Bueno, vamos por partes. Has dicho que lo
Sí.
de las distancias, los tamaños es lo que más te ha chocado, ¿verdad?
Sí.
Y yo te voy a preguntar ahora sobre otra cosa que también es muy básica cuando viajamos a otro país, que es la comida.
La
¿Qué
comida.
choque cultural has sentido con la comida?
Pues como choque realmente no mucho, porque me gusta mucho. Personalmente me gusta mucho la comida mexicana, está súper rica, tienen mucha variedad, aunque todo lo acompañan con las famosas tortillas, ¿no? Es como la tortilla en diferentes modos y definiciones, pero realmente a mí me gusta mucho y me parece curioso que siendo un país de habla hispana que está un poco con herencia de lo español, en la comida no han heredado nada, ni sabores, ni manera de cocinar. La verdad es que muy pocas cosas, muy pocas cosas. Pero la verdad es que nos hemos adaptado bien. Al final en casa nosotros cocinamos más o menos lo que queremos y seguimos un poco la dieta mediterránea. Pero, por ejemplo, el aceite de oliva, como pasa en muchos otros países, es muy caro y para nosotros los españoles es algo básico para nuestra
Sí.
dieta. Sí.
Sí, a mí me ha pasado lo mismo en el extranjero, que tener que comprar botellines así de aceite de oliva carísimos. Y aquí en
Sí.
España tenemos garrafas
Garrafa.
gigantes de aceite de oliva virgen extra.
Sí,
Es
es
un
verdad.
cambio. ¿Cuál es tu plato mexicano favorito?
Pues mira, me gusta mucho, bueno, las quesadillas en general me gustan porque yo soy mucho de queso, los tacos de cochinita pibil o de los tacos al pastor me gusta mucho, todo lo que tenga que ver con guacamole me encanta y me gustan mucho las frutas, el mango que lo comen a todas horas, ¿no? Incluso ellos lo comen con chile, le echan chile en polvitos y les pica un poquito.
¿Las frutas tienen más sabor en México que en España?
Son más sabrosas, los mangos son más grandes, los aguacates son enormes también. En España los tenemos como más pequeñitos y allí tienen mucho sabor. Y luego algunas frutas que en España no hay. Por ejemplo, la pitaya. Es fucsia por dentro con pepitas negras. Es la fruta de una especie de cactus, por decirlo así.
Vale,
Sí, así
vale.
que tienen cosas un poco diferentes. Sí, como los nopales. Los nopales, que también están muy ricos, son las hojas de los cactus y ellos las cocinan
Ah,
y
wow.
sí, y se las comen. Y yo, ¿coméis cactus? Pues sí, comen cactus.
Qué interesante, qué interesante. Y en cuanto a sabores, ¿consideras la comida mexicana mucho más picante que la española?
Sí, esta es mucho más picante, pero lo bueno es que lo puedes elegir tú. Si quieres picante, incluso hay niveles, ¿no? Hay niveles de picante y puedes más o menos seleccionar. Es un poco el contraste que teníamos con la India, que en la India todo picaba siempre, o sea, daba igual el que era, incluso el agua, da igual. No, es broma, es broma.
Podría ser, ¿eh? Igual que hay agua con gas, yo qué sé, agua con
No, es
picante.
broma, es broma. Pero es verdad que en México todo pica mucho, pero lo puedes elegir. En eso está bastante bien y equilibrado.
Estupendo. Ya tenemos la comida clara. Vamos a hablar ahora de otra cosa muy importante de cualquier país, que es su sociedad. ¿Cómo es la sociedad mexicana en comparación con la española? ¿Qué diferencias has encontrado?
Bueno, en estos meses, que tampoco son muchos, ¿no? Todavía queda por descubrir muchas cosas, pero a simple vista, un poco como sociedad, a mí me hace recordar un poco a la España de los 80. Vas a un edificio oficial del gobierno, ¿no? Como estos trámites que tienes que hacer por extranjería, etcétera, y todo te recuerda un poco a los años 80 de España, ¿no? Las ventanillas antiguas, también tenemos grandes colas en España, pero allí todo es mucho más lento, es muy lento. Y eso que en España ya lo es, pero allí más, ¿no? Se puede ver incluso en cosas con la medicina o la pediatría, que yo estoy un poco por mis hijos en relación con eso, ¿no? Hay cosas que recomiendan de las cosas que le recomendaban a mis padres, ¿no? Pues, por ejemplo, el antibiótico que aquí se manda solamente si es realmente necesario y allí tienen mucha más facilidad de recetarlo. El paracetamol en España también lo tienes que comprar por receta porque te lo ha mandado el médico, pero allí puedes comprar incluso medicinas en el supermercado y
Ostras.
sí, y sin receta, ¿no? Pues necesito ibuprofeno, pues voy al súper y compro ibuprofeno. Incluso también el tema del bienestar social, ¿no? Nuestro estado de bienestar que ya tenemos impuesto y supervalorado en España, ¿no? Las bajas maternales, las bajas por enfermedad, la jubilación, todo este tipo de cosas están normalizadas en España y en cambio allí no, allí todavía la baja maternal es solo para la mamá y es muy poco tiempo, el papá no tiene casi días permitidos, las vacaciones son muy reducidas también.
Pero por ir aclarando, para comparar, ¿no? En España las bajas por maternidad y paternidad son iguales para hombres y mujeres. Son 16 semanas para ambos, para hombres y mujeres, y son intransferibles. El hombre debe tomarse esas semanas y si no, las pierde. Y hay unas mínimas obligatorias, que eso ya no recuerdo cuáles son, cuántas son, no sé si
Sí.
son 10 o algo así. Entonces en México solo la mujer tiene la baja por maternidad y el padre a lo mejor unos días.
Sí, no sé exactamente cuántos, pero a lo mejor como mucho es una semana o 15 días.
Quizá depende
Entonces,
más del
del
trabajo.
trabajo, claro, eso es, dependerá mucho del trabajo. Sí, allí también hay mucha economía sumergida, ¿no? Entonces, tampoco se pueden permitir, obviamente, pues la mamá cuida del bebé un poco por necesidad biológica, ¿no? Dar el pecho, etcétera, y el papá pues tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces, eso son un poco los cambios sociales que también notas, ¿no? Al final en España es todo muy igualitario, todos pertenecemos a no una clase obrera, pero sí una clase media, por decirlo así. Y en cambio en México todavía se ven muchos extremos, ¿no? Gente que tiene una clase baja o media baja y luego de repente una clase muy alta, ¿no? Entonces existe ese extremo.
Volviendo al tema del hombre y la mujer, ¿qué diferencias has notado entre la situación de igualdad que tenemos en España con la igualdad o desigualdad en México entre hombres y mujeres?
Bueno, esto es un tema un poco delicado y muy abierto, ¿no? Porque podríamos relacionarlo en diferentes aspectos. Hay mucha violencia machista o contra la mujer, ¿no? Hay muchísimos delitos, que es algo imperdonable, ¿no? Eso es por un lado. Y luego, por otro, existe una cosa que es un poco cultural, ¿no? Que es esa mentalidad que quizás la tenían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Que es tratar a las mujeres con muchísimo respeto, incluso de no dejar pagarla nada, ¿no? De si vamos a cenar, la mujer no paga nada, o sea, olvídate, ¿no? Y
Paternalismo, ¿no? Eso es tratarla con paternalismo.
sí, aunque para ellos todavía es normal, ¿no? Lo ven algo como cultural y es como, bueno, claro, es que el hombre es lo que tiene que hacer. Y es como, bueno, sí, pero hay otra opción que puedes pagar tú.
No te
Pero
vas a
bueno,
morir.
claro, pero es difícil entrar con ese tema porque es un poco cultural, ¿no? Entonces es algo que lo
Sí.
ven muy, muy natural, ¿no? Y lo saben desde muy pequeños, ¿eh? Incluso, no sé, conozco así otras mamás que tienen ya adolescentes. Y les pasa con los amigos, ¿no? Salen con los amigos y los amigos son los que pagan. Las chicas no pagan y ellos sí.
No
Sí.
me lo puedo creer.
Pero es un poco esa cultura, ¿no? Es un poco, me recuerda, ¿te acuerdas esas veces cuando salíamos de fiesta y decían, no, las chicas entran gratis y los
Uf.
chicos pagan entrada, ¿no?
Sí.
Eso
Sí,
se
eso ahora creo
hacía
que es
antes.
ilegal
Ahora es
y
un
se
poco
puede
ilegal.
multar.
Pero es un poco esa mentalidad. Por eso digo que a veces me recuerda un poco a los 80, ¿no? En este tipo de cosas. Es un viaje un poco al pasado. En cambio, luego puede ser también un viaje al futuro, porque ves que realmente en tecnología están muy avanzados, en emprendimiento, tienen grandes ideas, ¿no? La gente tiene mucha iniciativa. Entonces, bueno, es una un poco mezcla.
Sí, una de cal y otra de arena, por
Sí.
aclarar diferencias, porque yo también lo he visto en algún vídeo de alguna persona mexicana o en comentarios. En algún vídeo me han dejado algún comentario desde México diciéndome que los chicos españoles son unos estirados porque no invitan a las chicas y cosas así. Quiero aclarar esta diferencia cultural. En España tenemos la igualdad ya muy, muy arraigada, que aún quedan muchas cosas por hacer. Como en todo el mundo, pero ya no hay ese paternalismo de tú eres mujer, no pagas, yo soy hombre, pago yo. No, aquí si van a cenar, pues quizás una vez invita uno y en otra ocasión invita a la otra,
La otra,
o pagan a
claro.
medias, y así. No hay un eres mujer, no pagas, guarda la cartera. No. Y de hecho lo consideraría insultante porque las mujeres tenemos nuestra autonomía, ¿no? Y no necesitamos ningún padre o madre que nos vaya pagando las cosas todos los días. Es
Es
algo
verdad.
cultural y poco a poco, imagino, igual que cambió en España, como tú has dicho, que nuestros abuelos o en ocasiones los padres también tenían este comportamiento, igual que cambió en España, también cambiará en México tarde o temprano.
Claro, es verdad, es un poco la cultura y bueno, también hay que respetarlo, porque si no también se pueden sentir un poco dolidos, ¿no? Al final es la propia personalidad del mexicano o mexicana, ¿no? Y bueno, en esas cosas hay que respetarlo
Claro,
muchísimo.
si vamos allí a México, no le vamos a decir, oye, no hagas esto. Es
Claro.
así. Y en cuanto a esta sociedad de clases, ¿hay algo que cambie en las casas? Por ejemplo, la ayuda en las casas, contratar a personas para la limpieza. ¿Hay alguna diferencia con España? ¿Has notado alguna?
Pues he notado que es bastante común que en las familias un poco adineradas tengan esta ayuda en casa. Obviamente va por niveles, ¿no? Pues más dinero, más posibles ayudas puedas tener, pero es bastante común, ¿no? Y al final la mano de obra es más barata. Tener una persona en casa que te ayude a limpiar la casa y te haga incluso la comida, pues es más o menos asequible, más o menos asequible, cuando en España es un poco impensable, ¿no? De la diferencia de lo que tienes que pagar a una persona en España y lo que tienes que pagar a una persona en México, porque al final la mano de obra es más barata. También lo ves en los restaurantes, ¿no? Ves que hay muchísimos camareros en comparación a España, ¿no? En España a veces en un restaurante ves a dos chavales que te sacan el trabajo. Y dices, madre mía, si son solo dos, ¿cómo lo hacen? Y en cambio en México pues
Sí.
hay 15, pero al final es porque la mano de obra es más barata. Entonces intentan dar trabajo a más gente porque no les cuesta demasiado, ¿sabes?
Sí, en China es exactamente lo mismo. Lo digo por si alguien no tiene el contexto mío. Yo he vivido en China algunos años y también tengo ese contraste. En China lo mismo, vas a un restaurante y hay 15 camareros y a lo mejor hay tres trabajando. Cinco con el móvil, cinco sentados, yo qué sé, porque es muy barato contratar. Sin embargo, en España, como hay que pagar la seguridad social, los salarios con el mínimo, bla, 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 es más difícil contratar y hay menos trabajadores.
Sí, es verdad. Y bueno, y como también como diferencias que antes comentabas sobre los españoles, que somos un poco estirados, ¿no? Somos un poco serios. También me viene a la cabeza que también tenemos un poco la imagen de ser muy directos. Los españoles, cuando hablamos, si tenemos que decir no, decimos que no. O si tenemos que decir que sí, pues decimos que sí. No le damos ninguna importancia. En cambio, los mexicanos, con ellos siempre nos reímos mucho porque intentan contarte una historia muy larga para decir, pero ¿me estás diciendo sí o no? No sé. Entonces, esto también me recuerda mucho a que los españoles somos muy directos, muy secos, ¿no? Y es como, uy, que es español, cuidado. Tenemos
¡Ostras!
esa imagen de serios, sí.
¡Qué bueno! Y eso que los españoles muchas veces, por ejemplo, si imagínate que tu suegra Inma te ofrece una comida y a ti no te apetece, tú a lo mejor no le dices directamente no, le dices, es que no me apetece, no sé qué, y ella te insiste. Existe esa cultura en España de insistir dos o tres veces hasta que la persona, porque a veces rechazamos por cortesía. ¿Estás de acuerdo que a veces es como, no, no quiero molestar, no hace falta que lo hagas? Es curioso cómo a veces somos tan directos, pero otras veces hacemos cosas o rechazamos por cortesía.
Sí, es verdad, hacemos eso, pero creo que los mexicanos más aún incluso.
Ostras.
Sí, por cortesía te van a dar un poco una excusa, como hacemos los españoles, pero más aún, ¿no? Un poco más largo para que al final digas, madre mía, ya no sé qué me está diciendo, si sí, si no, sí. Sí, es curioso. Pero luego tenemos muchas cosas en común que con los mexicanos, que es nuestro aspecto social, ¿no? El español necesita la vida social, necesita los bares, necesita ese ambiente, juntarte con mucha gente. Y ahí los mexicanos sí nos parecemos mucho con ellos, porque ellos también son así de montar un sarao, como decimos
Sí.
coloquialmente, ¿no? Una pequeña fiesta en cualquier momento, donde sea, en casa, aquí, allá, te lo montamos, ¿no? Y eso nos parecemos mucho, ¿no? Y por eso encajamos tanto los españoles con los mexicanos, porque tenemos ese sentimiento de pasarlo bien con los demás, ¿no? Lo necesitamos, sí.
Y en cuanto a saraos, ¿qué me puedes decir sobre cumpleaños? ¿Qué
Bueno,
diferencia has notado en los cumpleaños?
ahí sí he notado diferencia, porque nuestros cumpleaños, bueno, también habrá de todo, obvio, ¿no? Cada uno hace su cumpleaños como quiere, pero es verdad que allí los cumpleaños son un poco como una pequeña boda. Tienen un pastel, pasteles muy grandes, todo lo ponen súper bonito. Mientras que nosotros ahí somos un poco cutres, la verdad. Somos un poco cutres. Pero bueno, también es a lo que estamos acostumbrados. Es un poco el invitar a tus pequeños amigos más cercanos, ¿no? Quizás los más cercanos, 5 o 6 amiguitos, y lo celebras con unos sándwiches y tan felices.
Con los
Ahí sí que
sándwiches de
tienen.
nocilla, que luego están resecos.
Sí, a lo
Sí.
mejor me he ido un poco a mi época, ¿no? Ahora a lo mejor ha cambiado el panorama. En mi época era así, pero es verdad que ahora allí en México son grandes fiestas, ¿no? Y lo celebran por todo lo alto, invitan a mucha gente, incluso familia, amigos, ¿no? Y es un momento casi único, es el momento del año para los niños. Pero bueno, ellos se lo pasan súper bien, ¿eh? Se lo pasan súper bien en estas
Me
fiestas.
imagino.
Sí. Y luego los míos llegan aquí a España y dicen, ay, y ya está, solo esto. Y es como, pues sí, hijo, ya está.
Lástima. Tenía las expectativas altas ya.
Sí, pero bueno, está bien, está bien. Pero es también cultural, ¿no? Hacen una gran fiesta por no cualquier cosa, pero por algo que nosotros no lo haríamos, ¿no? Ellos son expertos en fiestas.
Ajá. ¿Qué
Sí.
más nos puedes decir sobre ese contraste entre viaje a los 80 de España y al mismo tiempo un viaje al futuro en muchas cosas en México?
Pues se me ocurre algo que no hemos nombrado, y es en la educación. Existe una educación pública que es un poco como esa educación que teníamos en los 80 en España, un poco de manera pedagógica, ¿no? Ahora en España se lleva mucho el método Montessori, ¿no? Pues que el niño un poco vaya diciendo sus necesidades, ¿no? Y vaya experimentando, ¿no? Lo sensorial, esa capacidad de manipular, se trabaja mucho la dimensión artística de los niños, y eso en mi época no se hacía, ¿no? Era sentarte en un pupitre, ¿no? Una silla, una mesa, el
Ya
pupitre,
escuchar,
sí,
ya.
y ya, y ahora se trabaja mucho más por proyectos, se trabaja en equipo, ¿no? Yo tengo la suerte que en México sí vamos a un cole que es un poco más adaptado a esta mentalidad, no sé si moderna, pero sí me parece un poco más avanzada, pero existen muchos más colegios con esa educación tradicional. Y es un poco de nuestros 80, ¿no? De enseñar inglés con un libro y repitiendo. o cualquier idioma, ¿no? Y en cambio, ahora los idiomas es más por una integración lingüística total, inmersión lo máximo que se pueda. Y creo que sí, son contrastes muy diferentes. Se me ocurren dos cosas más. Una es el reciclaje y la educación medioambiental, que queda mucho por hacer en México, supongo que también en Latinoamérica. No he estado en otros países, pero puedo hacerme una idea. Tenemos la suerte que en Europa estamos muy concienciados con el cuidado del planeta, con el reciclaje, con las energías renovables, y en México todavía queda mucho por hacer. Ves las calles muy sucias, cuesta mucho esa mentalidad de reciclar, ¿no? Y sí veo un poco carteles, concienciación por parte del gobierno, pero todavía queda un poco que llegue la práctica, ¿sabes? Todavía están en ese paso. Y luego la educación vial. Me río porque fue otra de las cosas que me impresionó mucho, y es que están un poco locos.
Mexicanos, no nos insultéis en los comentarios, por favor. Pero
Sí, es verdad, porque en España, claro, es que somos menos, allí son muchos, hay muchos más coches. Y bueno, es un poco la ley del más rápido, por decirlo así, ¿no?
y
Hay
del
tres
más grande
carriles
también.
y del más grande, sí. Sí. Si tienes un coche pequeño, como tenemos aquí en España, parece que te comen. Esto pasa un poco también en Estados Unidos. En Estados Unidos hay coches muy grandes y quien tiene un coche pequeño se siente un poco intimidado, ¿no? Y entonces, aparte de los tamaños, pues esa educación vial, ¿no? De adelantar por la izquierda y no por la derecha, poner los intermitentes, este tipo de cosas.
Están de decoración, ¿no? Están de decoración los intermitentes.
Sí, entonces esto también pasaba en España realmente. Los cinturones de seguridad, ves a niños que van de copiloto, o van en las piernas de los adultos. Y yo recuerdo viajes así en mi infancia, en el pueblo y cosas así, pero ahora es impensable, ¿no? Llevar a los niños,
Imposible.
y además que hay multas muy, muy, muy grandes. Los niños tienen que ir con sus sillas y cada uno con sus cinturones de seguridad. Y allí, pues esto todavía no está en la mentalidad de las personas. Entonces, hay muchos accidentes, muchos choques. En número de víctimas no tengo ni idea, pero seguro que son altas, ¿no? Por esta falta de conciencia. Y a partir de que en España se hicieron leyes mucho más duras, se hizo un trabajo de conciencia muy fuerte, pues ya lo tenemos muy normalizado, pero antes pasaba. O sea que todo llegará, pero es lo que te digo, ¿no? Ese viaje a los 80.
Sí, la seguridad vial y la educación vial es algo que yo también he notado en el extranjero, sobre todo en Asia y en América. Lo he visto en Vietnam, por ejemplo, en Vietnam o en China, en algunas zonas rurales, cuatro en una moto, eso en España es imposible. De hecho, es imposible ver a
Sí.
una persona sola en una moto que no lleve casco.
Casco,
Estoy incluso
sí.
el casco. Eso en Asia, en muchas partes de Asia y de América, lo he visto, recuerdo cuando estuve viviendo en Argentina. Sufría para cruzar la calle cuando eran avenidas porque teníamos que correr para cruzar la calle. Les daban
Claro.
igual los pasos de cebra, les daban completamente lo mismo. En Argentina corríamos, pero es que en Bolivia y Perú recuerdo que las calles eran así, como si mis dedos fueran coches o vehículos, así. Era la ley del más fuerte y del más grande. Pero bueno, es algo que llegará poco a poco y ya está. Hay
Sí,
otras
es
cosas un
verdad.
poquito más importantes.
Impresiona mucho, sí, yo ahora conduzco, pero al principio era como, madre mía, ¿cómo voy a conducir? O sea, tengo miedo, pero luego ya te acostumbras y entras en dinámica, pero sí, impresiona mucho.
Sobre las ciudades, la forma de las ciudades, la planificación urbana, cómo están construidas, ¿has notado algún cambio, alguna diferencia con respecto a España?
Pues mira, antes de irnos a México, vivíamos en Vitoria, que está en el País Vasco, por si no lo conocéis, está muy cerca de Bilbao. El País Vasco, una de las grandes cosas y buenas cosas que tiene es su planificación urbanística, y Vitoria es un ejemplo en urbanismo, es un ejemplo, es además carril bici por todos los sitios, está todo muy, muy pensado, muy bien pensado, y entonces ahí sí noté mucho contraste, porque ellos en México van, como tienen tanto terreno, ¿no? Es tan grande, pues van un poco planificando un poco a lo loco, ¿no? Y es como, vale, de este punto a este punto no tengo cómo llegar si no tengo un coche. Aunque hay autobuses, ves autobuses, en Ciudad de México creo que hay metro, el transporte público existe, pero es verdad que en algunos puntos pues no puedes llegar si no tienes un coche. Y esto en España no suele pasar, ¿no? Si vivas donde vivas, en cada barrio sueles tener un autobús que te lleva, ¿no? A mí me pasa en Madrid o en Alcalá de Henares, donde yo vivo, y en cualquier sitio, ¿no? Prácticamente.
Aprovechamos para decir que tenemos otro vídeo hablando de cómo es vivir en Madrid, que nos estuviste contando sobre eso. Por eso, si
También.
a quien nos está viendo ahora le interesa el tema, que vea ese vídeo. ¿Cómo es vivir en Madrid?
Así que el tema de urbanismo, pues sí, es muy diferente y falta un poco esa planificación un poco previa. Hay muchos barrios de contrastes también, que pasas por un barrio y dices, wow, vaya casas, ¿quién vivirá aquí? Y en cambio enfrente, la calle de enfrente, dices, wow, vaya barrio, pobrecillos los que vivan aquí, ¿no? Es un poco el contraste, ¿no? Y les separa un muro, les separa un muro. Hay muchos artículos
Hay
en El
muros.
País. Sí, esto es a lo mejor otro tema que puede llamar la atención, y es que normalmente en las zonas un poco más adineradas está todo muy asegurado por muros y por los típicos alambres, estos que pinchan,
Wow, alambre
sí,
de espino.
cámaras de seguridad, y sí, al final el tema de la seguridad es un punto negativo muy fuerte en este país. Y se ve en este aspecto, ¿no? Los barrios pobres de los ricos se separan con muros. Y es un poco feo, es un poco feo verlo. O triste, ¿no? No sé. Porque esto tampoco pasa en España, ¿no? Si venís a España, no vais a ver esos muros, aunque el barrio de enfrente sea un poco más pobre, ¿no? Pero no va a existir ese muro. Pero allí sí, es un poco la parte negativa, sí,
Y
que llama
entonces,
la atención.
si existen estos muros y estos contrastes tan grandes, ¿el concepto de salir a pasear en México existe?
Es complejo. En España vamos a las plazas de las ciudades, de los pueblos, a ver qué pasa, a ver a quién me encuentro, a ver si me veo a la vecina de no sé dónde. Y es así, ¿no? Es un espacio social, ¿no? Y está así construido para que el aspecto social se desarrolle, ¿no? Y allí no, allí el aspecto social se desarrolla en casas o se desarrolla en ambientes seguros. Ambientes seguros que son centros comerciales, avenidas grandes pero que tienes que ir a propósito, centros históricos que también tienes que ir a propósito, ¿no? Entonces es un poco esa diferencia. Pero el pasear en España, ¿no? Yo ahora en Alcalá de Henares, que es pequeña, ¿no? Una ciudad pequeña de unos 200.000 habitantes, puedes pasear y caminar todo lo que quieras. Y era una de
Y
las
a
cosas
la
que más
hora que
echaba de
sea.
menos. Y a la hora que sea, también, porque el aspecto se hace de noche en México, también es un poco peligroso, ¿no? Sobre todo desde mi punto de vista, que no soy de allí, soy extranjera y se me nota, ¿no? Entonces es un punto importante.
Hemos hablado ya de diferencias entre España y México, muchas diferencias. Vamos ahora con algunas de las similitudes. La más importante y evidente, que es el idioma, ¿no?
El
Y aún
idioma.
así, que lo tenemos como similitud, pero ojo, que no es igual el idioma.
Eso te iba a decir. Tenemos el idioma, pues porque se llama español, pero muchas veces no nos entendemos. De hecho, siempre es un punto ahí de humor entre mexicanos y españoles, porque muchas palabras es como si hablaran en otro idioma para nosotros. Lo más interesante para el estudiante, pues quizás la manera de conjugar, ¿no? El famoso pretérito perfecto que utilizamos tanto en España, pues allí no se utiliza, ¿no? Y casi la forma verbal del vosotros, pues tampoco lo conocen. Incluso a veces intentan burlarse de los españoles utilizando el vosotros, pero no les sale bien. Ellos utilizan la forma de ustedes para casi todo y al principio, pues en España utilizamos ustedes para referirnos a una persona con mucho respeto, en un contexto formal. Y allí no, allí es algo súper normal, ¿no? Entonces yo al principio me quedaba un poco cortada de, uy, me están hablando de usted y soy una chica joven. Pero es verdad, ¿no? Es un carácter suyo. Y el idioma, pues muchas palabras, muchísimas expresiones coloquiales, los acentos también tienen muchos acentos en el propio México, ¿no? Siempre dicen que los del norte hablan más cantado, ¿no? Más exagerado que los del sur, ¿no? Los del sur es como más dulce, más meloso, por decirlo así. Entonces tienen siempre, bueno, en España también pasa, ¿no? Con los acentos. Pero es verdad que nos entendemos, pero hay a veces que no. Hay a veces como si fuera otro idioma totalmente distinta. Sí. O incluso a veces tienen doble significado, ¿no? Por ejemplo, alguien sangrón o sangrona, yo pensaría que es alguien que, no sé, que quiere hacer daño, ¿no? Alguien que es un poco sangrón, pues que te va a decir cosas malas para hacerte daño. Y para ellos es alguien que es antipático, simplemente. Entonces te llama la atención porque no sabes un poco cómo, qué te están queriendo decir, ¿no? Con esas palabras. Yo la verdad que estoy agradecida de vivir esta experiencia con el mismo idioma porque me gusta mucho el español y estoy conociendo muchas cosas de esta variedad.
Sí, es muy interesante cómo, según a qué país vayamos de América, cada país tiene sus particularidades. De hecho, hay una canción muy famosa que seguro que conoces, que es la de Qué difícil es hablar el español. Y
Difícil es
nombra
hablar
un
el
montón
español,
de
porque todo lo
vocabulario
que se te
y
nota
cada una de esas
difícil, qué
palabras
difícil
significa algo
entender el
completamente
español.
diferente
Si lo
en según qué
aprendes, no
país
te
de
mueves de aquí.
América o España. Es brutal. Por eso los estudiantes de español necesitan elegir una variedad de español, porque si no, se van a volver locos. Entonces, cuando hablen con un español y le digan unas palabras de, yo qué sé, de Perú u otras de México y otras de España, el español pues va a ver cosas que no entienda. Y lo mismo al revés, si a un mexicano le decimos expresiones españolas, expresiones coloquiales españolas, pues no las va a entender, a no ser que le guste el español de España y vea cine español. En España de México conocemos sobre todo las palabrotas, eso es así.
Ellos también, lo que más conocen es el hostia tío, eso es lo que más
Sí,
conocen.
y así es como nos imitan, ¿no? En América nos imitan a los españoles diciendo, vosotros, hostia, tío, coño, joder. Eso es.
Es así. Pero es verdad, es importante elegir qué variedad estudiar porque es imposible aprender todas las palabras de cómo se dice en todos los países hispanohablantes, porque incluso en España también a veces se dicen de manera diferente. El español es amplísimo y es súper difícil saberlo todo. Para nosotros los nativos también son palabras nuevas, ¿no? De decir, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir esta palabra? Lo que sí he notado es que muchos dichos o refranes, a veces sí los compartimos, o son más o menos parecidos, ¿no? Eso
Sí, con
sí.
algún cambio pequeño.
Sí, a veces sí que se parecen o los entienden, ¿no? Es como, ah, vale, que estás entendiendo este refrán. Y sí. En eso sí nos parecemos mucho. También, por ejemplo, nos parecemos mucho hemos hablado un poco del urbanismo, pero nos parecemos mucho en el tipo de las casas coloniales, ¿no? Cuando vas a ciudades como Mérida, que es súper famosa, es una de las más visitadas de México, ves que son como las típicas plazas de los pueblos de España, ¿no? O de las típicas casas bajas. Y muchas cosas heredadas de Andalucía, ¿no? Porque si hacemos memoria, ¿no? Pues de gran parte de Andalucía fueron los que llegaron a colonizar América. Y eso sí lo han heredado, ¿no? Vemos los patios porticados como un patio cordobés, ¿no? Y te recuerda mucho a este tipo de arquitectura, ¿no? La arquitectura colonial. El típico patio con la fuente en medio o el pozo,
Sí.
lo ves en muchísimos lugares, en muchísimos lugares. Sí, y eso te hace ver un poco de, bueno, sentirte en casa, ¿no? Te hace sentirte en casa.
¿Qué otras similitudes tenemos con México?
El fútbol. El fútbol, sí. Son futboleros. Creo que más que los españoles. O sea, y mira que los españoles somos futboleros. Quizás es en toda Latinoamérica, ¿no? Y los argentinos, pues ya sabes también cómo son, que se vuelven locos, pero los mexicanos no se quedan atrás. Son muy futboleros, tienen muchísima afición. De hecho, conocen toda la liga española y pregúntale tú a un español sobre la liga mexicana. O sea, no tenemos ni idea los españoles. Pero ellos sí saben todo sobre nuestra liga y nuestros futbolistas. Y la Fórmula 1, también son muy aficionados. Creo que en España también la
Creo que ahora un
Fórmula
poquito
1
menos, antes era más fuerte, no sé, no sé, es mi
va por
percepción.
épocas, a lo mejor va por épocas, pero es verdad que ahora los mexicanos tienen a Checo Pérez, que es mexicano, uno de los mejores del mundo, junto con Fernando Alonso, que también está ahora muy en la actualidad. Entonces comparten un poco estas aficiones, ¿no? Son un poco de las grandes similitudes. Y también es una excusa para ese ámbito social que hablábamos antes. El ver el partido con amigos lo hacen también como lo hacemos nosotros. Quizás es algo un poco mundial, pero realmente tienen esa misma afición de invitar a casa a ver el partido de turno y pedir unas pizzas, ¿no? Es algo que hacemos de manera muy, muy similar. Y la música, súper importante, compartimos el mismo idioma y muchos de los artistas españoles ven México como una gran salida para la expansión internacional, ¿no? Y muchos, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con muchos artistas españoles que después de España se van a México, ¿no? Y explotan allí también su carrera. Así que también conocen a muchos artistas españoles, actores también, ¿no? Que viajan también muchísimo a México. Todo el ámbito cultural, deportes y cultura se entremezcla mucho. Acabamos entendiéndonos bastante bien México y España, yo creo.
Hay algo que quizás podemos tener en común o podíamos tener en común antes, que son los chismes, los cotilleos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Sí, este es un buen tema porque la parte esta de telenovela que conocemos en España, pues es verdad que los españoles somos un poco dramáticos, ¿no? Nos gusta un poco el chismorreo, el chisme,
Ajá.
el cotilleo, ¿no? Y los mexicanos, pues obviamente con sus telenovelas también son así, ¿no? Les gusta mucho los amoríos, ¿no? Esas aventuras amorosas. Y siempre que conoces a alguien de allí, pues siempre te dice, no, es que yo estuve con este, luego tuve otro hijo con el otro, no sé qué. Sí, te cuentan unas historias que son de telenovela. Y mira que nosotros somos un poco así también, los españoles. Pero ellos, oye, es que llevan su vida hecha dramones, son dramones.
Se llevan la palma.
Se llevan la palma y de largo, la verdad que sí. Pero es como muy divertido, ¿no? El sentido del humor también es un aspecto muy importante en su forma de ser, como los españoles, que es algo que compartimos. Y las anécdotas, cuando te cuentan las cosas, bueno, me recuerda mucho a los andaluces, ¿no? Con ese carácter tan, tan divertido que tienen ellos, ¿no?
Si tuvieras que añadir alguna similitud más.
La religión también, quizás en España ya no tanto, porque hemos evolucionado o bueno, depende un poco de cada uno, pero en México y creo que en Latinoamérica en general son bastante creyentes. Y también recuerda un poco a esos años 80, ¿no? En la que los domingos es día de ir a misa. Y ellos tienen todavía estas tradiciones muy, muy inculcadas. O sea, no es para nada extraño que te digan, no, pues vengo de misa. Y es como, ah, vale, está bien. Sí,
Claro que
sí.
esto Lo tenemos como similitud y como diferencia, porque tenemos la religión cristiana católica, tenemos el catolicismo en común, pero es verdad eso de que en España ya es muy raro ir a la iglesia o ser religioso en general es menos común, es algo más de algunos jóvenes y sobre todo de personas mayores, ¿no? Al menos practicantes. Entonces ir a misa los domingos es muy raro. Nadie te dice, ¿qué haces mañana domingo? Pues primero voy a misa y después me voy a tomarme el aperitivo. No, no.
Sí,
Una
es
persona mayor
verdad.
quizás.
Claro, sí, o hace 20 años, pues era un poco lo típico, ¿no? Lo que se hacía en los pueblos, pues ir a misa y luego tomar el vermú. Esa era la tradición. Pero eso se ha perdido mucho en España y la gente ya no hace eso. Y en cambio en México todavía sí. Sí, tienen un poco la religión muy presente y no tienen vergüenza en ocultarlo, ¿no? Que quizás esa fase sí la hemos pasado en España de mejor no voy a decirlo para que no piensen mal de mí o no sé, ¿no? Es un poco esa percepción que yo tengo, ¿no? Que se intentaba un poco como ocultar porque era algo extraño. Pero allí es totalmente normal. Así que han heredado nuestro cristianismo y lo siguen viviendo con total naturalidad, sí, muy
Y
expandido.
con
Sí,
fervor
es que
quizás.
ves las iglesias muy llenas, ves que una iglesia tiene 5 o 6 misas al día, que en España es una el domingo y ya está. Pero allí no, allí la gente va y a todas horas está llena la iglesia.
En cuanto, porque sabemos que que México y España tienen muchas cosas en común, sobre todo por la historia que llevan, ¿no? La conquista de México por parte de España, que ha dejado esa gran herencia. Pero más adelante hay otro país que quizás influye más en México que en la propia España.
Estados Unidos es el rey de la influencia mundial, pero al final está muy cerca de México. Hemos hablado de los coches como similitud, pero también los centros comerciales, el intentar tener ese sueño americano, ¿no? De casa, coche, perro, jardín, ¿no? Es un poco ese sueño americano. El querer ir a Estados Unidos, ya sabemos que es un hecho por las noticias que podemos leer, ¿no? Muchos mexicanos van a Estados Unidos y también el inglés, que lo tienen también muy, muy integrado en sus vidas. De hecho, transforman palabras del inglés y la españolizan, pero se parece mucho más a cómo suena en inglés a cómo sonaría en español, porque nosotros en España españolizamos, pero la
Sí.
hacemos como muy nuestra. Pero ellos lo hacen como más americana, pero españolizada, ¿no? Son palabras
Sí,
curiosas.
eso yo también lo noté en Argentina, estando en la universidad, en clase, la profesora hablando en español, y de repente metía palabras en inglés que al principio, claro, no me lo esperaba porque no es a lo que estamos acostumbrados en España. En España estás hablando en español y si tienes una palabra que viene del inglés, la españolizas y la
Sí.
pronuncias en español. Pero recuerdo que en una palabra en concreto, que es súper fácil, me costó varios segundos darme cuenta de qué carajo había dicho. Estaba la
Sí.
profesora ahí dibujando en la pizarra, explicando no sé qué cosa y dijo no sé qué, iceberg. Y yo, ¿qué coño ha dicho?
Sí, lo
Iceberg,
hacen
¿qué
mucho.
es eso? Y sé perfectamente lo que es, pero el hecho de entender que lo estaba pronunciando a la manera inglesa en lugar de iceberg, como decimos en España, me llevó unos cuantos segundos, ¿eh? Y es solo un ejemplo de muchos.
Pasa mucho con muchas palabras. A mí me pasó curiosamente con los donuts, ¿no? Nuestros donuts es
Sí.
ese bollo redondo con un agujero que puede tener glaseado encima, bueno, este tipo de dulce. Y veía carteles de donas, donas, donas. No sé, mujeres, no sé, lo veía extrañísimo. Y claro, luego no, eran las donas que lo pronuncian en verdad, en inglés se parece más, pero lo españoliza, ¿no? ¿Y por qué no dices donut como se lee? O sea, sí, son cosas así extrañas que hacen, pero es
Extrañas
curioso.
para nosotros, ¿no?
Sí, o el ketchup, no dicen ketchup, dicen cachu. Y es como cachu, ¿por qué dices cachu si pone ketchup? Cosas así. Pero es curioso, es curioso. Y así cosas que me gustan de México y hacen esta experiencia prácticamente única, pues obviamente es su cultura, su música de allí, ¿no? Yo vivo en el estado de Jalisco, que es el estado de los mariachis, y es absoluto arte, ¿no? Lo ves en muchas, en las calles, ves los colores, ves esos trajes tan auténticos y seguiremos descubriendo muchas más cosas, porque esto es solo el inicio de unos meses.
Muy bien, que todavía te queda mucho tiempo en México y podrás ir descubriendo el país poco a poco y ya nos contarás más en otra ocasión. Esperamos que el estudiante o la estudiante que nos ha estado escuchando haya aprendido muchas cosas sobre México y sobre España y la diferencia entre ambos países. Esperamos también que si algún mexicano o mexicana nos ha escuchado, que no se tome nada mal. Al final son países diferentes y hay cosas que nos van a encantar y cosas que no nos van a gustar en absoluto. Y pasa de unos a otros, ¿no? Un mexicano en España también sufre choques culturales o nota unas diferencias que le sorprenden para bien o para mal. Esto es la vida, así es la vida. Recuerdo para los estudiantes que nos escuchan que tienen la transcripción de este vídeo en la Academia de Español RQL y también un cuestionario para practicar la comprensión auditiva y demostrar que nos han prestado atención, Inma. Pueden demostrarlo haciendo ese cuestionario.
Pues un placer, Lucía. Muchas gracias.
Un placer. Gracias a ti por darnos a conocer tanto de la cultura mexicana. Hasta muy pronto.
Nos vemos.
Chao.
Chao.